Empecé el programa con mucho miedo. Me ayudaron con todo. No tengas miedo de decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Durante la conmemoración del Día de las Glorias Navales, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los líderes políticos a recuperar ese amor por Chile. Con el objetivo de planificar la segunda fase, el jefe de Estado sostendrá mañana un encuentro con sus ministros en Cerro Castillo. A poco más de dos semanas ante la cuenta pública, la oposición dijo que el Ejecutivo llegará sin avances concretos que mostrar. Mañana comenzará en el Senado la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. Esto en medio de los intentos del gobierno por lograr mayorías amplias. El viceministro de Energía y Minería, Daniel Mas, indicó que Codelco está fuera de control tras confirmarse que la cuprífera sobreestimó su producción de 2025. Gremios y autoridades se pidieron conformar un equipo antiterrorista en la macrozona sur, luego del atentado frustrado que dejó muerto a un psicólogo que fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco. La Policía de Investigaciones se encuentra indagando un presunto caso de violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución y cometido por un oficial de mayor rango. Penas que en total suman 25 años de cárcel está solicitando la Fiscalía para el imputado sindicado como el líder de una red delictual detrás de la administración de casinos ilegales en Concepción. Un cadáver fue encontrado al interior de un canal de regadío en la comuna de Maipú. Los cuatro chilenos que estaban en la flotilla Global Sumo llegaron a Turquía luego de ser detenidos y deportados por autoridades de Israel cuando buscaban llegar a Gaza. De noticias del ámbito internacional, Hezbollah cargó contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a 9 diputados irresponsables con supuestos vínculos al movimiento, al considerarlas como un intento de fortalecer a su aliado Israel. Y Venezuela informó que autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, que incluirá el sobrevuelo de 2 aeronaves por Caracas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes. Jueves 21 de mayo, vamos a revisar de inmediato las noticias de Radiograma en su edición vespertina. Partimos de inmediato con las informaciones. Ya te lo contábamos en los titulares, en total hermetismo, autoridades se encuentran indagando una presunta violación a una detective de la Policía de Investigaciones. Vamos de inmediato al detalle, nos amplía Luis Cabello desde Radio Bio Bio, la región del Maule.
Como lo anticipó la radio, bajo un férreo hermetismo, continúa el trabajo del equipo del Departamento Quinto Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones de Santiago, quienes están indagando acá en el Maule un caso de una presunta violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución policial PDI por parte de un oficial superior en esta ciudad, en Talca. El caso se supo cuando la afectada llegó al hospital regional para pedir ayuda médica y constatar algún tipo de lesiones respecto al hecho delictual. Hasta el momento, la Dirección Regional de la Policía de Investigaciones del Maule ha guardado silencio respecto a los detalles que involucraría a estos dos funcionarios policiales que se desempeñan en el área de Policía Internacional. En tanto, Fiscalía del Maule escuetamente dijo que no se van a referir al caso para no revictimizar aún más a la detective afectada por este delito de contratación sexual, y dijeron que las diligencias están a cargo de un equipo especializado de la capital. La identidad del oficial que estaría siendo apuntado como el presunto violador de la funcionaria se conoce de manera interna, pero no será público para no interferir en la indagatoria que está llevando a cabo el equipo policial que vino especialmente de la capital. Señalar de que hasta ahora no hay comunicado público, ni de PDI, ni tampoco de la Fiscalía del Maule. En esta región, Bío Bío, la radio.
Vamos a estar atentos con esa información. Hay otras noticias también del ámbito policial. Un cadáver fue encontrado por los trabajadores de la empresa de ferrocarriles del Estado. Esto al interior de un canal de regadío en la comuna de Maipú. Javier Pardo tiene el detalle.
Un cadáver fue encontrado este jueves al interior de un canal ubicado en la comuna de Maipú. El hallazgo se produjo específicamente en camino a Melipilla con camino al bosque, cerca de las 10 de la mañana, cuando Carabineros recibió un aviso sobre un cuerpo encontrado al interior de un canal de regadío conectado con el canal Santa Marta, a un costado de la calzada de camino a Melipilla. Dicho sector actualmente se encuentra con trabajos de obras debido a la construcción del futuro metrotren Melipilla-Alameda de la empresa de los ferrocarriles del Estado. Según indicó el comisario Felipe Chulz de la 25 Comisaría de Maipú, fueron trabajadores de EFE quienes encontraron el cuerpo sin vida de este hombre.
Un trabajador que presta servicio en la empresa EFE, encuentran a un masculino mayor de edad en interior de este canal, que está aquí en Camino Melipilla. Al poder sacarlo desde el interior, pudieron detectar y verificar de que esta persona no mantenía sus signos vitales.
De manera preliminar, la identidad de la víctima aún no ha podido ser establecida, logrando determinarse únicamente que corresponde a un hombre mayor de edad. Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y del Servicio Médico Legal se trasladó hasta el sitio del suceso para realizar las pericias al cuerpo con el objetivo de establecer tanto la identidad de la víctima como la causa de muerte, antecedentes que serán clave para determinar si existió o no participación de terceros en este hecho.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones luego que la coordinadora Arauco Malleco reivindicara como huaychafe al psicólogo Álvaro Quinchinao, quien murió en un atentado frustrado. Gremios y políticos en la Araucanía dijeron que se abre ahora una arista de investigación distinta y que se requiere conformar un equipo antiterrorista en la macro zona sur. Nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
Álvaro Quinchinao Hueche vivía en una comunidad mapuche y era el psicólogo a cargo del programa de salud mental del Hospital Intercultural Maquehue, en la comuna de Padre Las Casas. La coordinadora Arauco Malleco, a través de un comunicado, lo reivindicó como huaychafe y reconoce que cuando murió atropellado la noche del martes pasado por un camión forestal, se encontraba en una acción de resistencia y sabotaje contra la industria forestal. El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, señaló que aquí se abre una arista distinta de investigación para saber quiénes integran los grupos armados que perpetran atentados en la macrozona sur.
Que es un antecedente nuevo, ¿no es cierto? Que gente de cierto nivel de preparación, que tiene una vida aparentemente normal y que trabaja en instituciones probablemente financiadas por el Estado, estén dedicados al terrorismo. Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa cuyo objeto principal sea la desarticulación de grupos terroristas.
La diputada y militante del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que este no es el único caso de una persona trabajando en servicios públicos y con vínculos con grupos armados. La legisladora recordó que el año 2021, un funcionario del Poder Judicial fue detenido con armamento de guerra y munición en Traiguén. La diputada por la Araucanía indicó que la Fiscalía debe realizar una exhaustiva investigación.
El psicólogo que trabajaba en el hospital de Maquehue, que fue atropellado por un camión en el intento de un atentado y que la CAM reivindicó como huaychafe, no es el único de estos personajes que sabemos que trabajaba en servicios públicos. Se abre una lista tremenda para que el Ministerio Público empiece a investigar qué personajes son los que están trabajando en servicios públicos con acceso a información, que eso es lo más grave, y que al final del día pertenecen a estos grupos radicales.
En las provincias de Malleco y Cautín se elevaron todos los niveles de alerta y aumentó la vigilancia, incluso con despliegue de aeronaves y vuelos nocturnos, como parte de una estrategia de prevención y también para reaccionar si se producen atentados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el mismo ámbito, parlamentarios de la Araucanía y el Bío Bío insistieron en que diversos grupos radicales que operan en ambas regiones solo se replegaron en los últimos años y están activos. mientras que el diputado y ex delegado presidencial por la Araucanía, José Montalva, cree que es necesario aislar en las cárceles a quienes se encuentran cumpliendo condenas y fueron integrantes de estos grupos. Luego de una seguidilla de atentados y además que la coordinadora Arauco Malleco reconociera que uno de sus huechafes, Álvaro Quinchanao, fuera atropellado por un camionero en medio de lo que habría sido una emboscada, parlamentarios del Biobío y la Araucanía insistieron en que estas orgánicas no están desarticuladas. Así lo manifestó el diputado por la Araucanía y ex delegado presidencial José Montalva, quien señaló que grupos radicales como la misma CAM, la RML o la UAM no han sido desarticuladas.
Más que una rearticulación, lo que se da cuenta es que nunca ha habido una completa desarticulación, es decir, se ha ido desarticulando algunos grupos, se ha ido bajando de forma ostensible la violencia rural y en específico se han dado golpes importantes al crimen organizado, que es lo que yo creo opera en la región de la Araucanía y también en una provincia del Biobío.
El senador por la región del Biobío, Gastón Saavedra, opinó en la misma línea del diputado Montalva y cree que solo hubo una acción de repliegue de estos grupos en los últimos años.
Yo creo que nunca se han desorganizado, que creo que ha habido más bien una acción de repliegue para aflorar nuevamente con actos que son violentos y que mantienen el mismo conflicto, la misma origen de los problemas.
La diputada por la provincia de Arauco, Flor Baize, dijo que estos grupos están tomando banderas de lucha, entre ellas la cercanía del juicio por el caso del atentado al molino Grolmus, donde una veintena de personas tendrán que enfrentar a la justicia.
Están amedrentando también con estos actos para a los testigos o a quienes sean los que están involucrados mostrar esta fuerza y este desafío al Estado de Derecho, y en este caso hoy día, claro, se hace amenazas contra personas, contra el general, la familia Grolmo, que es mencionada nuevamente.
El diputado Montalva dijo que es necesario tomar medidas carcelarias contra quienes se encuentran cumpliendo condenas y que están ligados a grupos radicales, ya que cree que es en la misma cárcel donde se organizan nuevos ataques y se relacionan entre ellos.
Hoy día hay que aislar a la gente que está privada de libertad y que tiene relación con orgánicas del crimen organizado. Es sabido que desde ahí muchas veces se organizan este tipo de hechos violentos, que hay una coordinación por parte de estos grupos.
Recordemos que fue el delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Ljubitich, quien dijo que los lienzos dejados en los atentados siempre son de interés. No olvidemos que las consignas dejadas en Contulmo en la Araucanía estos días tienen ciertas coincidencias, tanto en lo escrito, así como también en las amenazas.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. El tradicional desfile por las glorias navales se realizó este jueves en Valparaíso con una alta presencia de público en las cercanías de la Plaza Sotomayor y la participación de delegaciones de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente José Antonio Kast, contempló honores a los caídos de la Esmeralda y la visita a la Cripta de los Héroes, instancia en la que también se hicieron presentes distintos parlamentarios y autoridades. Más detalles tiene Aníbal Rosales desde Radio Bío Bío en Valparaíso.
El tradicional desfile por las glorias navales se desarrolló este jueves 21 de mayo en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, en una ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast y acompañada por autoridades de gobierno, representantes del Congreso y altos mandos de las Fuerzas Armadas. En detalle participaron 420 servidores de la Escuela Naval, 732 miembros de la Academia Politécnica Naval, 359 efectivos de las Fuerzas Aéreas, 309 representantes del Ejército y 261 funcionarios de Carabineros. Durante la ceremonia también se registró una breve manifestación desde un edificio cercano a la plaza. Al respecto, el comandante jefe de la primera zona naval, Raúl Silva, lamentó lo ocurrido, aunque sostuvo que el hecho no afectó el desarrollo del desfile.
Siempre en todas las actividades hay alguien que sale a manifestarse y muchas veces no entienden que esta es una fiesta nacional y que trasciende toda la ideología y cualquier cosa.
En la misma línea, el ministro de Cultura, también presente, Francisco Undurraga, destacó el carácter ciudadano de la conmemoración y sostuvo que no se trata solo de una actividad simbólica ni exclusiva de la Armada.
Bueno, no es una actividad simbólica, una actividad que nos reencuentra con nuestras tradiciones, tal como lo dice el comandante en jefe, nos hace conectar el futuro a través del pasado, en un país que es una sola nación y una gran patria.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, valoró la visita de la Cripta de los Héroes y llamó a rescatar los símbolos patrios y la unidad nacional en el marco de la conmemoración.
Visitar la cripta, evidentemente que es sobrecogedor, no solamente la historia de Arturo Prat, que es más conocida, pero el sargento Aldea, el médico a bordo de la Esmeralda, son cosas que hablan de la valentía de Chile, de lo valeroso de nuestro país.
Asimismo, desde la Cámara Alta del Congreso, los senadores Diego Ibáñez y Paula Núñez apuntaron a reforzar el carácter republicano y simbólico de la conmemoración en una ceremonia que forma parte de las principales actividades oficiales del 21 de mayo en Valparaíso.
Bueno, muy contento también de ver a cómo los hombres de mar defienden nuestra soberanía y también le hacen un homenaje al profesor y abogado Arturo Prat.
Principio, los valores que este día todo Chile debe recordar, que están y han calado profundamente en cada uno de los corazones de los chilenos y chilenas.
Además del mandatario, la ceremonia contó con la asistencia de ministros de distintas carteras, entre ellas Seguridad Pública, Educación y Salud. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío la radio.
Siempre en el mismo contexto de la conmemoración de las glorias navales, el comandante en jefe de la segunda zona naval, el contraalmirante Edgardo Acevedo, destacó el rol de las Fuerzas Armadas durante los 4 años de estado de excepción en las provincias de Arauco y Biobío, mientras que el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, enfatizó en que mantendrán el estado de excepción hasta que estén desarticulados los grupos que llevan adelante las acciones terroristas. Valesca Belmar nos informa desde Radio Biobío de Concepción.
Con el tradicional desfile rindiendo homenajes a bordo del Huáscar en Talcahuano, se conmemoró el combate naval de Iquique y el Día de las Glorias Navales. En medio de la ceremonia cívico-militar, el comandante en jefe de la segunda zona naval, contraalmirante Edgardo Acevedo, destacó el rol de las Fuerzas Armadas en los incendios forestales que desataron la catástrofe en el Biobío, en la construcción naval y en el estado de excepción que está vigente en las provincias de Arauco y Biobío.
Somos parte integrante de una estructura organizacional del Estado, es una institución permanente de aquella desde el inicio de la República. Por lo tanto, cuando Chile nos necesita de la manera que sea, y en este caso contribuyendo a normalizar las condiciones para que nuestros conciudadanos puedan vivir en paz, indiscutiblemente que estaremos ahí. El trabajo siempre es permanente y el análisis del riesgo es constante. Por lo tanto, la adaptación de las medidas de la autoridad correspondiente es un proceso iterativo.
El ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, estuvo en Talcahuano y ahí reiteró que el estado de excepción se mantendrá. Agregó que llevarán adelante otras acciones para asegurar la paz y la tranquilidad.
Que lamentablemente estos últimos días hemos tenido nuevos atentados, nuevos hechos violentos y por lo tanto mientras no estén debidamente desarticuladas estos grupos violentos, estos grupos que usan armas para llevar adelante su acción terrorista, mientras no estén debidamente desarticulados, el estado de excepción constitucional ha sido y es una herramienta que nos permite vivir en paz y que nos permite que las actividades diarias se desarrollen normalmente.
Declaraciones que entregó el ministro tras participar en Talcahuano junto al subsecretario del Interior de la conmemoración del Día de las Glorias Navales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y mañana viernes el presidente José Antonio Kast se reunirá con su gabinete ministerial en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en medio de la preparación de su primera cuenta pública. El oficialismo ve la instancia como una jornada de reflexión sobre lo que ha sido la administración hasta ahora, de planificación a lo que viene para el Ejecutivo y también de coordinación interministerial. Los detalles los conocemos con Josefa Chiamaro.
Mañana, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el presidente José Antonio Kast se reunirá con todos sus ministros al tiempo que prepara su primera cuenta pública. La cita tiene por objetivo revisar los avances de la gestión, hacer un balance de los temas más contingentes y coordinar el trabajo entre las distintas carteras ministeriales. Así lo sostuvo el propio vocero de gobierno y ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Y mañana tenemos una reunión en Cerro Castillo, donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración. Y lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible.
También se abordará el ajuste ministerial que terminó con Trinidad Steinert y Mara Seguini fuera del gabinete. En dicho contexto, se espera que el encuentro permita seguir con los preparativos para el 1 de junio, que no solo servirá para mostrar los avances del gobierno, sino que también para comenzar una nueva etapa del Ejecutivo. Así, desde los partidos del oficialismo se ha estado mirando con especial atención el despliegue e incluso han intentado reforzar el propio discurso del Ejecutivo. Por ejemplo, la semana pasada, desde la propia UDI, admitieron que en la cuenta pública se presentarán detalles del tan solicitado plan de seguridad al gobierno. Otro punto que se ha destacado también y que probablemente será parte de las conversaciones en Cerro Castillo es la solicitud de diputadas UDI de poner en discusión inmediata al proyecto de Sala Cuna, buscando que se convierta en ley en junio. Al respecto se refirió la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Jimena Osandón.
Para justamente evaluar y marcar el nuevo rumbo que se comienza. Me parece que ya la etapa de instalación se acabó y es muy importante que el presidente Kast demuestre una vez más su liderazgo y tener muy bien alineado a todos sus ministros.
En la misma línea, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, indicó que el presidente Kast está enfocado en desarrollar la planificación del gobierno.
Porque del momento que el gobierno está instalado, comienza otra fase y esa fase indudablemente va a tener buenos resultados para el país y ya existe un buen antecedente que fue aprobado, la mega reforma que pasa al Senado.
Al respecto, se espera que este cónclave del presidente Kast y de sus ministros en Cerro Castillo sea finalmente la tan esperada instalación final del Ejecutivo.
Y la oposición cuestionó las prioridades del gobierno en lo que va de mandato y aseguraron que el presidente José Antonio Kast llegará sin avances concretos que mostrar en su primera cuenta pública. Parlamentarios apuntaron a la deuda pendiente en materia de seguridad que tiene el mandatario. Los detalles con Valentina Obrecki.
La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast continúa generando expectativas en el mundo político, especialmente desde la oposición, donde parlamentarios han intensificado sus cuestionamientos tras el reciente ajuste ministerial. Desde el Frente Amplio, la jefa de bancada Carolina Tello señaló que esperan que el mandatario rectifique el rumbo de su administración y cambie las prioridades impulsadas durante estos primeros meses de gobierno.
En estos meses hemos visto un gobierno cuya principal preocupación ha sido imponer una reforma que favorece a los superricos y a las grandes empresas, mientras que para las familias de Chile no hay planes ni medidas. En su cuenta pública esperamos que pueda rectificar el camino.
Las críticas también apuntan a la gestión en materia de seguridad, luego de la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública en el primer ajuste ministerial realizado a solo 69 días de iniciada la administración. En tanto, el diputado socialista Nelson Venegas aseguró que el presidente Kast llegará a la cuenta pública sin resultados concretos que exhibir y afirmó que mantiene una deuda pendiente precisamente en seguridad, situación situación que dijo quedó reflejada con la salida de la ex fiscal regional.
El presidente no tiene hasta el momento nada concreto que mostrar, salvo la reforma que pasó el primer trámite respecto de la reforma tributaria encubierta que realizó y que solo favorece a su sector, a un sector minoritario, los chilenos. Pero en términos de inmigración está al debe, en términos de delincuencia, para qué decirlo, incluso sacó a la ministra de Seguridad.
Tras la salida de la ahora exministra Trinidad Steinhardt, la oposición además confirmó que desistió de la interpelación parlamentaria que había anunciado al Ministerio de Seguridad Pública. Por otro lado, desde el Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza sostuvo que el Ejecutivo busca utilizar la cuenta pública como una oportunidad para dejar atrás las polémicas que han marcado sus primeros meses.
El gobierno quiere que olvidemos estos primeros meses y partir de cero el primero de junio. Incluso suspenden la discusión del salario mínimo para quienes hoy están resistiendo la presión inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo.
En estos meses hemos visto malas decisiones, tensión interna, improvisación. Todo esto ha erosionado la capacidad del gobierno para transmitir certeza y estabilidad a las familias chilenas.
Finalmente, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast se realizará el próximo domingo, 1 de junio, en el Congreso Nacional de Valparaíso.
Seguimos revisando más informaciones. La llegada de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad ha elevado las expectativas en los municipios, donde alcaldes esperan un cambio en la conducción en una de las áreas más sensibles para el país. Lo ocurrido en materia de seguridad complica a La Moneda y al oficialismo en general, sobre todo porque las promesas en torno a esta área y el denominado gobierno de emergencia constituyen uno de los ejes clave de la narrativa de campaña del presidente José Antonio Kast. Con este escenario, la llegada de Arrau, quien hasta este martes se desempeñaba como ministro de Obras Públicas, es vista como una señal positiva. Sin embargo, el actual titular de la cartera ha sido cuestionado por su inexperiencia en materias de seguridad. Estas inquietudes se reflejan con fuerza en el mundo municipal, donde la seguridad y el combate al crimen organizado son una de las principales preocupaciones para los ediles. En este sentido, desde el oficialismo, el alcalde de Puerto Montt y militante de Renovación Nacional, Rodrigo Wainwright, también destacó la designación.
Y el trabajo de los alcaldes. Así que yo ahora sí tengo ese optimismo que esto va a ser distinto y que aquí va a haber un trabajo desde ya con los alcaldes, con sus equipos de seguridad para afrontar de mejor manera esta problemática que hoy día afecta a todo el país.
Mientras que en la oposición, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, destacó que es positivo realizar cambios cuando las cosas no están funcionando bien.
Es positivo hacer cambios cuando las cosas no están funcionando bien. Y en ese sentido, cuando uno mira las cifras de criminalidad, especialmente los asesinatos, hay una alza desde que asumió el nuevo gobierno hace algo más de 2 meses.
Más crítico fue el alcalde socialista de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo.
Nos preocupa la falta de experiencia del ministro Arrau, pero esperamos que pueda tener un buen desempeño por el bien de Chile. Nosotros como municipio nos ponemos a disposición para poder trabajar en conjunto y poder así combatir la delincuencia.
En conjunto, desde los distintos municipios se ha valorado la designación de Martín Arrau como ministro de Seguridad Pública, especialmente por el cambio respecto de la ex ministra Steiner. No obstante, persiste el resquemor por la falta de experiencia de Martín Arrau.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud, fortuna, amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Luego de que la auditoría interna revelara que Codelco sobreestimó su producción en 2025, el biministro Daniel Mas aseguró que la cuprífera estatal está fuera de control. Los antecedentes que derivaron en un despido, amonestaciones y una denuncia ante el Ministerio Público aceleraron los planes de diputados que instalarán una comisión investigadora apuntando contra Máximo Pacheco, todavía presidente del directorio. Los detalles los conocemos con Juan Oporto.
Codelco está fuera de control. Así, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a los resultados de la auditoría interna que ordenó la cuprífera. La investigación concluyó que la sobreestimación de la producción alcanzaría un total de 26.875 toneladas métricas de cobre fino, siendo 20.000 correspondientes a óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 de arsénito de calcio de la división Ministro Ales. Aquello culminó con la desvinculación del gerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez, como también medidas disciplinarias en contra de otros 6 ejecutivos involucrados. Desde la Cámara de Diputados ya se encuentran determinando acciones frente a la polémica que envuelve a Codelco. El diputado independiente y presidente de la Comisión de Minería, Cristian Tapia, adelantó que se encuentran juntando las firmas correspondientes para conformar una comisión investigadora hacia la gestión del actual presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Lo que hay que hacer ahora es controlar Codelco. Es tener gente responsable en Codelco, que no mire que Codelco sea un botín político para darle empleo a amigos, sino que tienen que estar los mejores ejecutivos en esta empresa tan importante.
A la fecha, Cristian Tapia dijo que llevan 28 de las 62 firmas que se necesitan. Su par de comisión, el diputado nacional libertario Eric Gross, señaló que la comisión investigadora se centrará en 3 puntos: el quiebre de la simetría del directorio, la manipulación de datos de producción y la negligencia jerárquica de Máximo Pacheco.
Sume a su endeudamiento histórico y retrasos crónicos, el maquillaje descarado de su cifra de producción es la prueba irrefutable de que la empresa perdió el rumbo bajo una gestión opaca.
Desde el Senado, el socialista Juan Luis Castro manifestó que la situación debe llegar a los tribunales y exigió fortalecer los controles internos de la estatal sin abrir espacio a discursos privatizadores.
Lo peor es que como esto va asociado a incentivos y bonos al personal por metas de producción, esto tiene una cascada de implicancias que llaman a la sospecha. Por eso esto tiene que terminar en tribunales, tiene que llegarse hasta el final.
El actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dejará su cargo el próximo 26 de mayo, asumiendo en su lugar, tras ser designado por el presidente José Antonio Kast, el economista Bernardo Fontaine.
Tras su paso por la Cámara de Diputados, mañana comenzará en el Senado la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, una de las principales apuestas legislativas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora el foco estará puesto en la Cámara Alta, donde el oficialismo deberá negociar apoyos para avanzar en un hemiciclo marcado por un virtual empate político. El ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, adelantó que buscarán abrir espacios de conversación para lograr apoyos amplios. Agregó que espera sacar adelante una reforma estructural que permita abrir espacio a nuevas inversiones y dinamizar la economía del país.
Lo que se busca con este proyecto de reconstrucción nacional y de desarrollo económico y social es que sea una reforma estructural. Por eso estamos bajando el impuesto de primera categoría del 27 al 23% para permitir que la inversión fluya. Así que estamos muy optimistas de tener los apoyos necesarios para que sea prontamente ley de la República.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que la discusión estará marcada por el diálogo político y manifestó su expectativa de alcanzar un acuerdo mayoritario para sacar adelante la iniciativa.
En el Senado se va a dar una discusión distinta que la que se vio en la Cámara, con mucho diálogo, escuchando a todos los actores relevantes. Esto yo quiero incluso asumir como presidente del Senado una especie de meta que me puse, ¿no? Que ojalá en el Senado el proyecto no se apruebe con uno o con dos votos más de los necesarios. Ojalá que tengamos un acuerdo mayoritario.
En tanto, el presidente de la Comisión de Economía, el senador socialista Gastón Saavedra, señaló que el proyecto deberá ser estudiado en detalle para garantizar que efectivamente permita abrir nuevas oportunidades para la economía nacional.
Por tanto, acá en el Senado tenemos que estudiar muy bien todo este proyecto que viene de la Cámara de Diputados para poder entonces a Chile abrirle posibilidades ciertas. Primero que crezca, pero que al mismo tiempo haya empleo y haya distribución justa de los ingresos. Es una mala noticia para el país cuando usted aprueba leyes que primero provocan déficit en Chile.
La Cámara Alta tramitaría el Plan de Reconstrucción Nacional en las mismas comisiones que enfrentó con los diputados, Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, aunque con plazos más extensos, de la mano también que no existirá la presión de la cuenta pública.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
Horas con 36 minutos, seguimos revisando más noticias. Un hombre murió, esto luego de caer en la cara sur del volcán Osorno, precipitándose por una ladera. Se espera recuperar el cuerpo durante la jornada de mañana. Robinson Cárdenas se tiene el detalle desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Se trata de un excursionista que se aventuró en el macizo durante la mañana, perdiéndose pasado el mediodía tras caer, de acuerdo a la versión de una mujer que avisó a las autoridades sobre el accidente. La denunciante habría observado que el hombre resbaló sin lograr detenerse hasta que lo perdió de vista. Con una ubicación aproximada se desplegaron los equipos de búsqueda. Finalmente, una patrulla de socorro andino logró encontrar a la víctima con múltiples heridas y ya sin vida. Desde la institución voluntaria, Manfred Bütker, vocero del equipo de rescate en montaña, describió la zona, detallando que en el área, cercana a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, existen sectores en las que una persona puede resbalar y caer ladera abajo golpeando con piedras.
Objetivamente tú ves bastante plano, puedes caminar sin problema, qué sé yo, pero te resbalas, no logras detener tu caída. Y hacia el sector del glaciar, esto es una cara suroeste, digamos, del volcán Sol, ¿no? Hoy en día en que no hay una capa grande de hielo y nieve, sino que está mezclado con rocas, vas a chocar con de todo.
La víctima fatal nos habría registrado en las instalaciones de CONAF antes de ascender por el volcán Osorno, por lo que hasta el cierre de esta edición se desconoce su identidad y nacionalidad. Las maniobras de recuperación del cuerpo se concretarán durante este viernes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Se presentó una tercera querella por prevaricación imprudente en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país. Amparo Montoya nos tiene los detalles desde Radio Bio Bio de Temuco.
El tribunal
Tribunal de Garantía declaró admisible una tercera querella presentada en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, por el delito de prevaricación imprudente. La acción legal fue ingresada por la abogada Carla Fernández en representación de Germán Ojeda Bennett, Carlos Bunster Medina y Alessandro Cartoni Pruso, condenados como autores de los homicidios calificados de Luis Raúl Cotal Álvarez y Ricardo Gustavo Ríos Seco Montoya. Hechos ocurridos en la madrugada del 4 al 5 de octubre de 1973 en Angol, en el contexto del regimiento Húsares de esa comuna. La información fue confirmada por la abogada querellante, quien ya ha presentado otras dos querellas por el mismo delito en contra del ministro.
Se trata de una querella por el delito de prevaricación imprudente, que a diferencia de las otras dos presentadas, acredita un patrón de conducta del ministro Mesa y lo acredita de manera documentada, respaldándolo con 26 sentencias del ministro, 9 de las cuales han sido revocadas por la Corte Suprema. 5 de ellas jamás serán revisadas por el máximo tribunal, porque los condenados fallecieron durante la tramitación y no pudieron ver que se hiciera justicia. Y las otras 12 actualmente están pendientes de resolución por la Corte Suprema.
Los 3 ex uniformados fueron condenados por el ministro Mesa a cumplir 19 años de presidio y luego la Corte de Apelaciones de Temuco la rebajó a 15 años y un día. La querella por prevaricación imprudente fue declarada admisible el 18 de mayo por la jueza Marcia Castillo del Juzgado de Garantía de Temuco, quien envió los antecedentes al Ministerio Público. Esta tercera acción legal podría agruparse en la investigación que ya abrió el Ministerio Público y que lleva la fiscal jefa de Los Ríos, Tatiana Esquivel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El comisionado presidencial para la macrozona norte, destacó la cifra de delitos frustrados en controles fronterizos y el trabajo coordinado del ejército y las policías. Cristian Núñez nos informa desde Radio Bio Bio en Iquique.
En el marco de la tradicional romería hacia la boya que marca el puente de hundimiento de la corbeta Esmeralda el 21 de mayo de 1879, actividades que donde participamos, conversamos con distintas autoridades locales y nacionales, entre ellas el comisionado presidencial para la macrozona norte, quien fue nombrado por el presidente de la República, José Antonio Kast. Hablamos del ex almirante Alberto Soto, quien está a cargo entonces de la coordinación interagencial para poder entonces mejorar las capacidades desde el Estado en la zona fronteriza. Soto expuso hace algunos días en una sesión de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, donde se entregaron cifras del trabajo de coordinación que está realizando. Destacó el avance en la construcción de la zanja en el límite fronterizo de Chacayuta y también de Colchane, elemento de antimovilidad, dijo, o disuasivo para el ingreso de migrantes irregulares o contrabandistas. Ha mejorado así el control de la zona fronteriza, manifestó a la radio. Soto mencionó que en términos comparativos, entre el 11 de marzo y el 11 de mayo de este año, comparados con el mismo periodo del año anterior, aumentó más de un 500%, o sea, 5 veces, la detección y delitos frustrados en la faja fronteriza de controles en el límite fronterizo de acá de la macro zona norte.
Depende quizás el hecho de que haya aumentado tanto los delitos frustrados. Eso es una muy buena noticia, es una gran sorpresa, por decirlo así. Y da cuenta de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo adecuado, que hay que medirlo con mesura, hay que mirar las estadísticas con mucha atención, ¿cierto? Jamás hay que hacer aquí exitista en ningún caso. Este es un proceso complejo que va a durar varios años normalizarlo, sí y solo si exista una política de Estado.
Alberto Soto está a cargo de la coordinación de trabajo entre las delegaciones presidenciales, las policías, el ejército y por supuesto también con el Ministerio Público para mejorar la capacidad del Estado en la zona fronteriza en esta nueva figura que coordina para el trabajo de las instituciones para mejorar justamente la seguridad en la macrozona norte del país. En Iquique, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statkraft.cl. El futuro decide.
Este invierno vive Bariloche como nunca antes. Cruce Andino te lleva desde Puerto Varas, cruzando la cordillera entre lagos y paisajes nevados. Una experiencia única, con salidas todos los días. Aprovecha la tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reserva en cruceandino.com. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El juzgado de garantía de Valparaíso condenó a cerca de 8 años de cárcel al líder en Chile de la organización criminal La Empresa, banda dedicada a préstamos usureros, lavado de dinero y tráfico ilícito de migrantes en distintas regiones del país. Tras cumplir la condena, el ciudadano colombiano será expulsado de Chile. Gloria Bamondes nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
El Tribunal de Garantía de Valparaíso dictó una nueva condena en la investigación contra la organización criminal conocida como La Empresa, una banda dedicada a préstamos ilegales y usureros que operaban en la región de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. En esta oportunidad fue condenado el líder de la estructura en Chile, Steven Enrique Borrero, quien recibió penas que suman cerca de 8 años de presidio efectivo por asociación criminal, lavado de dinero, usura reiterada y tráfico ilícito de migrantes. La investigación contempló un total de 45 personas formalizadas, de las cuales 43 son ciudadanos colombianos y 2 chilenos vinculados a operaciones financieras utilizadas para enviar dinero a Colombia. El fiscal de Valparaíso, Pablo Avendaño, explicó que esta corresponde a la 5ª condena obtenida en la causa y detalló que el imputado deberá cumplir la pena efectiva antes de ser expulsado del país.
El día de ayer se dictó una 5ª sentencia, esta vez respecto del jefe de la banda en Chile, Steven Enrique Borrero. Todas estas penas, que suman alrededor de 8 años, el imputado en su calidad de jefe de la organización delictiva las deberá cumplir en forma efectiva en nuestro país, luego de lo cual se le hará aplicable la pena de expulsión.
Desde el ámbito jurídico, el doctor en Derecho Silvio Cuneo explicó que este tipo de organizaciones suelen mantener operaciones activas incluso cuando algunos de sus integrantes o líderes son detenidos.
De hecho, si pensamos, por ejemplo, desde que se promulgó la ley 20.000, prácticamente no han caído grandes narcotráficas, sino que caen los últimos eslabones de la cadena o bien un eslabón intermedio. Entonces, precisamente una de las características criminológicas de estas agrupaciones es que pueden seguir operando con independencia de que se detenga alguno de sus integrantes e incluso alguno de sus líderes.
Actualmente aún quedan 4 imputados colombianos en proceso de extradición desde Colombia y una mujer con orden de detención vigente, mientras la fiscalía da por prácticamente cerrada una de las investigaciones más grandes por usura y crimen organizado desarrolladas en la región de Valparaíso.
Penas que en total suman 25 años de cárcel está solicitando la Fiscalía para el imputado como líder de una red delictual detrás de la administración de 5 casinos ilegales en Concepción. El Ministerio Público, tras acreditar delitos que van desde la asociación ilícita al lavado de activos, decidió llevar el caso a juicio oral y por eso la acusación que incluye a otras 9 personas. Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción con el informe.
Son 3 años desde el inicio de la investigación y 2 desde el operativo que allanó una media docena de locales en el centro de Concepción, siendo incautadas 1.500 máquinas de juego y detenidas y formalizadas 19 personas. De ese grupo, la Fiscalía decidió llevar a juicio por ahora a 10 imputados y por eso la acusación presentada por la fiscal Pamela Lillo, solicitando penas de entre 540 días y 5 años de cárcel por los delitos de asociación delictual, casino y comercio ilegal, comercio clandestino y lavado de activos. Las más altas penas apuntan a Mario Alarcón Opazo como cabecilla de una red que a través de una decena de sociedades movió entre los años 2020 y 2023 12.500 millones de pesos, de los cuales 4.300 millones fueron utilidades. Alarcón arriesga un total de 25 años de prisión. La Municipalidad de Concepción destacó el avance de la causa a través de la recopilación de pruebas para sancionar las conductas e ilícitos investigados dijo el jefe jurídico de la Corporación Edilicia, Rodrigo Díaz.
Valoramos enormemente el trabajo desarrollado por el Ministerio Público y las policías. Se trata de una causa de gran magnitud, iniciada de manera reservada por la Fiscalía. El cierre de esta investigación y su eventual paso a juicio oral demuestra que, a juicio de la fiscal a cargo, existen antecedentes, diligencias y medios de prueba relevantes en el proceso.
Además, agregó el abogado municipal, el juicio servirá para definir si las máquinas de estos casinos son o no de azar, centro de la discusión.
Como municipalidad, consideramos muy relevante que esta causa llegue a juicio oral, principalmente porque permitirá conocer el criterio que adoptará el tribunal respecto de la naturaleza de estas máquinas electrónicas y determinar si los software utilizados constituyen efectivamente juegos de azar o de habilidad, cuestión jurídica y técnica que ha sido ampliamente discutida durante años.
Uno de los abogados defensores, Pablo Larredonda Alcayaga, expresó su confianza en obtener un veredicto absolutorio, asegurando que los tragamonedas incautados son de destreza, descartando que solo por devolver dinero a quienes juegan, las máquinas puedan ser catalogadas como de azar.
Usted no puede categorizar una máquina de azar por el hecho que le otorgue un premio. Estos no son las máquinas antiguas de rodillo, máquinas que están sujetas a un sistema mecánico. Estas son máquinas de entretención, de juego electrónico. Nosotros no estamos obligados a probar que las máquinas son de habilidad de destreza, sino que estamos obligados a introducir la duda razonable respecto del carácter azaroso de esas máquinas. Entonces, si no hay máquinas de azar, no hay nada. No hay lavado, no hay cabeza con destino, no hay decisión ilícita, no hay nada. Y eso lo sabe el Ministerio Público.
Las consultas a la fiscal Lillo fueron infructuosas, indicándose desde la Fiscalía Regional que la persecutora estaba en audiencias. La preparación del juicio en este caso fue ya agendada por el juzgado de garantía para el próximo 22 de junio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Una fiscalización a dos malls chinos de Valdivia evidenció la existencia de ciudadanos extranjeros con contratos y situación migratoria irregular. Uno de ellos encargado de un recinto comercial, denunciados por el Servicio Nacional de Migraciones. Nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia, Carlos López.
Un operativo realizado por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones en Los Ríos, en conjunto con la Policía de Investigaciones, involucró a dos molchinos instalados en la zona céntrica de Valdivia, en el marco de las acciones de fiscalización a nivel país. Así lo indicó la directora regional del organismo en Los Ríos, Joana del Río, quien manifestó que en esta ocasión se buscó revisar en conjunto con la Unidad de Migraciones de la PDI la situación migratoria de personas extranjeras que trabajan en estos establecimientos comerciales. Asimismo, para corroborar si el empleador está cumpliendo o no la norma migratoria en tal sentido. La autoridad dijo que de las personas fiscalizadas, cuatro resultaron denunciadas por distintas irregularidades.
Se fiscalizaron 11 personas y el resultado fue que cuatro de ellas fueron denunciadas, principalmente por ingreso clandestino, por trabajar sin contar con las visas que autorizan realizar actividad remunerada. Y en el caso de una persona fue por notificación de expulsión administrativa.
Según información proporcionada a la radio, en el operativo en estos dos molchinos en el centro de Valdivia se constató doble infracción por haber trabajadores irregulares con contrataciones en igual condición. Incluso uno de los encargados de estos recintos también estaba en situación irregular. Sobre los denunciados, estos serán sometidos a distintos procesos administrativos ante el incumplimiento de la ley de migraciones. De ellos, tres son de nacionalidad china y un cuarto venezolano. La autoridad llamó a los empleadores y a las personas a informarse y así evitar infracciones o multas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Activo y con 486 hectáreas de afectación, sigue un incendio el incendio de Rucúe, esto en la comuna de Antuco. La disminución del viento Puelche facilitó el acceso de las brigadas de combate, que serán reforzadas con efectivos de la CONAF de otras zonas del país para controlar esta situación. CONAF, bomberos y brigadas de las empresas forestales protegieron viviendas y aseguraron la tranquilidad de la población de este lugar. Mario Tapia nos informa desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
En la comuna de Antuco se trata del sector Alto Rucúe, donde el fuego ha destruido más de 486 hectáreas de vegetación y especie nativa, según informó por parte de CONAF y Delegación Provincial de Biobío. En este incendio, las autoridades determinaron la noche del miércoles efectuar una evacuación preventiva de 14 habitantes a raíz del fuerte viento Puelche, que amenazó con propagarse a viviendas cercanas, lo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, el incendio avanzó sin control casi 24 horas y aceleró, y también el viento Puelche de hasta 80 kilómetros por hora. Durante la jornada del jueves se convocó a un comité de gestión de riesgos ante desastres COGRI en la municipalidad de Antuco, donde el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, se refirió a las últimas informaciones.
Hoy día, muy temprano, nos convocaron un COGRI, así es que se activó también las brigadas que llegaron brigadas de CONAF, de Forestal Arauco y Forestal CMPC, que ya están en el mundo trabajando en el incendio.
Una situación similar, pero más acotada, se vive desde el martes último en el sector Alpes de Quillaileo, en la comuna de Santa Bárbara, donde en un área de complejo acceso, un incendio forestal ha consumido más de 60 hectáreas de bosque nativo, siendo un lugar de extremo complejo acceso hasta el momento, indicándose que sigue activo, pero de avance lento. Por el término del viento Puelche, factor climático que para las autoridades ha sido problema principal, las labores se van a facilitar, según se indicó. Según testimonios de habitantes del sector cordillerano, como Gloria Vega, en Antuco, esta situación no se veía hace muchos años.
En la comuna de Antuco ayer vivimos un puelche nunca antes visto, donde se produjo incendio, voladuras de techos. Solo esperamos que pase hoy, calme, para que nuestros vecinos vuelvan a sus casas y volvamos a seguir, tomar un rumbo más normal.
Los organismos de emergencia continuarán desplegados en ambos incendios forestales y se espera que en las próximas 24 horas la situación pueda ser controlada dependiendo de la condición de tiempo imperante en la zona cordillerana. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día. Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. En Radiograma, todas las voces.
El Colegio Médico alertó por un error en la plataforma digital que estaría impidiendo que algunos profesionales puedan emitir licencias. La Superintendencia de Salud confirmó el hecho y aseguró que se encuentra corrigiendo este problema. Monserrat Tapia con los detalles.
Médicos han denunciado problemas en la plataforma digital utilizada para emitir licencias médicas electrónicas. El error afecta principalmente a especialistas, muchos de ellos extranjeros, que no rindieron el EUNACOM, el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, pero sí cuentan con una certificación oficial válida de su especialidad, otorgada por la Certificación de Especialidades Médicas, o CONASEM, organismo reconocido oficialmente por el Ministerio de Salud. Y es que en febrero de este año se promulgó la Ley 21.806, que justamente aclaró esta situación. La norma establece que los médicos con especialidad certificada por CONASEM quedan eximidos del requisito de contar con el EUNACOM para poder emitir licencias. Al respecto se refirió la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada.
Esperamos que ahora sirva para revisar efectivamente la información, porque efectivamente aquellos médicos que tienen especialidades certificadas en Chile bajo entidades acreditadoras pueden seguir emitiendo licencias aunque no hayan rendido el EUNACOM.
La Superintendencia de Seguridad Social tomó conocimiento del problema y lo derivó a la Superintendencia de Salud, organismo que ya trabaja en corregir la falla en la plataforma. El exministro de Salud, Enrique París, explicó que si un médico tiene su examen de certificación de especialidades médicas, tendría habilitado su título de médico y que si ese fuera el caso, correspondería a una falla en el sistema y debería solucionarse a la brevedad.
Si han rendido el CONASEM, tienen aprobado o están habilitados con su título de médico, o sea, tendrían que tener el EUNACOM. Hay una confusión, probablemente hay que regularizar eso.
Mientras se corrige el sistema, las autoridades llamaron a los médicos afectados a reportar sus casos para regularizar la situación.
La contaminación de aguas servidas que se genera en Puerto Varas se queda en la bahía de dicha comuna sin ensuciar el fondo del lago Llanquihue. Eso es lo que detectó la Universidad San Sebastián a 4 años del monitoreo que se genera en la costanera de la turística ciudad. Franco Bustamante nos informa desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En el 4º año del monitoreo Lago Sin Huella, que mide en 10 puntos de la bahía de Puerto Varas la salud del lago Llanquihue, se revisó el programa y los resultados que se han obtenido desde el 2022 a la fecha. Se concluyó que los momentos de mayor contaminación están relacionados con el incremento de las lluvias y se reiteró que las razones de esto son las viviendas, la apertura de los aliviaderos de tormenta, las fosas sépticas de parcelaciones y vertidos ilegales. En el análisis planteado por la Universidad San Sebastián, las aguas servidas que contaminan la bahía de Puerto Varas no llegan al fondo del lago Llanquihue, de lo que se refirió el académico de vinculación con el medio Alberto Fernández.
Y esto lo que nos muestra es que el agua tiene un comportamiento